Herrera en COPE.
Estar informado.
De joven Ildefonso, Falcones decidió que sería abogado y estudió Derecho y Económicas. En esos años también fue jinete, practicó el hockey sobre hierba con éxito, incluso trabajó en un bingo en Barcelona. Pero un día con 40 y pico años, sintió la picadura del gusanillo de la escritura. Su primera novela, La Catedral del Mar, la recuerdan, se convirtió en un fenómeno editorial mundial sin precedentes, reconocida tanto por lectores como por la crítica, publicada en más de 40 países. Tardó 5 años en escribirla, pero le mereció la pena el esfuerzo, porque con ese libro ganó premios prestigiosos, incluso tiempo, y se convirtió en una serie exitosa de televisión, de cómic. Luego llegó La mano de Fátima, Los herederos de la tierra, El pintor de almas, novelas históricas, superventas. Se calcula que ha vendido más de 12 millones de libros. Puede ser el autor español de novela histórica más importante de nuestro tiempo. Acaba de publicar Esclava de la libertad, una historia fascinante que narra la apasionada lucha por la libertad de dos mujeres negras en épocas distintas, en la Cuba esclavista colonial y en la España del siglo XXI. Una novela inolvidable, que es una firme defensa de la diversidad cultural, la justicia histórica, la libertad, que son constantes, por cierto, en la obra de Ildefonso. Querido Ildefonso, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, gracias.
¿Cómo amanece Barcelona?
Hoy con un día maravilloso, fantástico, soleado, después de la granizada de ayer, da gusto.
A través de la ficción abordas la esclavitud en las colonias españolas. ¿Las hubo en qué densidad, en qué intensidad?
Bueno, en Cuba, España fue el último país occidental en abolir la esclavitud, o sea que la mantuvo en una intensidad tremenda. Incluso una vez abolida, cuando los esclavos tuvieron que seguir siendo patrocinados y trabajando para los blancos, seguía utilizándose el látigo. O sea que en una intensidad tremenda, sí.
Háblame de las dos protagonistas, de estas dos mujeres.
Bien, tenemos la bozal que llega robada de África, se llama Cahueca, que es una chica que luchará por la libertad, pero luchará dentro del ejército, luchará por la libertad de todos, no por la libertad propia, ¿no? Y después tenemos a Lita, que es descendiente de esclavos, vive en Madrid, es mulata, y va a luchar también por esa discriminación que se sigue sufriendo en España y en Europa, vamos.
¿Te has acostumbrado a que todos los libros reciban elogios de la crítica y del público, que es muy difícil que coincidan?
Bueno, a mí la que me gusta es los elogios del lector, de los lectores, los elogios de la crítica. Hay veces que prefiero que no me elogien, ¿no? Porque entonces empezamos con el tema literario comercial y yo prefiero ser comercial, prefiero gustar al lector.
En la cúpula del siglo XIX llegaban barcos llenos de esclavos desde África constantemente, como Estados Unidos, por ejemplo.
Llegaban, vamos a ver, en el siglo XIX Gran Bretaña ya consiguió abolir la trata, prohibir la trata. Compró a España, le pagó un montón de dinero para que la aboliese también, lo que era la trata, no la esclavitud. Entonces, a partir de ese momento se produjeron desembarcos, pero eran secretos, o sea, eran desembarcos perseguidos por los británicos y teóricamente perseguidos por los españoles, pero que no era verdad.
¿Quién es el malvado de la historia en Cuba? Tú colocas muy bien los malvados.
En este caso es un personaje totalmente ficticio, pero en fin, es un sacarócrata de estos que tuvieron ingenios azucareros, que es donde más se explotó a los esclavos, y la continuidad de esa familia en el Madrid del siglo XXI.
Esa familia del Madrid del siglo XXI, representada a través de, bueno, Lita es la joven mulata, que trabaja también en, digamos, en casa de los marqueses de Santa Doma. ¿Pero en qué se diferencian esos marqueses de aquellos otros marqueses?
Bueno, yo creo que se pueden diferenciar en algo bastante importante, ¿no? Aunque se pudieran beneficiar de los recursos que adquirieron en la Cuba colonial, en la Cuba esclavista, yo creo que ya la esclavitud hoy en día está, en fin, incluso en el pensamiento de según qué personas, totalmente abolida. Yo creo que es la gran diferencia.
¿Han sido justas las... cuando el cine nos ha traído la imagen de la esclavitud en Estados Unidos, ¿crees que históricamente se ha correspondido con la realidad?
Yo creo que no. Yo creo que a veces se nos presentan unas visiones un tanto idílicas de la esclavitud, ¿eh? Yo creo que fue bastante más dura de lo que el cine nos presenta o las series nos presentan, ¿sí?
¿Por qué a un abogado le interesan tanto los temas de historia?
Bueno, empecé con La Catedral del Mar, funcionó y la editorial me siguió pidiendo novela histórica y continué en ella. Me sentí cómodo, me siento cómodo, me gusta estudiarla y al lector le gusta. O sea que, en fin, confluyen todos los criterios como para seguir con ello.
En alguna ocasión has dicho que el auge de la novela histórica radica en la necesidad de muchos lectores de abandonar la actualidad llena de guerras, de desgracias, de catástrofes. Cuéntame eso.
En fin, hoy en día vivimos en una época en la que ir de un sitio al otro se ha convertido en algo sencillo, ¿no? Yo cuando era joven, ir en avión a Madrid era casi una odisea. Hoy en día la gente lo coge sin ningún problema. Vivimos una época totalmente de nervios, de angustia. Entonces, el ir para atrás, el ver cómo vivían personas mucho más sencillas, no por ello menos intelectuales o menos inteligentes, pero de otra manera creo que puede ser una necesidad hoy en día, o una vía de escape, más que nada.
Cuando se apercibe uno de que tardas 5 años en escribir, por ejemplo, La Catedral del Mar, en este habrás tardado, me parece que algo menos, pero es porque necesitas mucho tiempo de documentación. ¿Qué buscas? ¿Qué es exactamente lo que investigas?
Yo busco aquello que le puede chocar al lector, aquello que puede impactarle. Busco aquello que no encuentra o que no va a encontrar en otros libros, o que le costaría mucho encontrar en otros libros, ¿no? Busco unir toda una serie de circunstancias que hagan muy atractiva o que hagan atractiva la novela. Entonces, tengo que profundizar mucho, tengo que estudiar mucho, desde luego.
Para estudiar la Cuba del 19, ¿de dónde has acudido? ¿Qué has hecho? ¿Qué has leído?
Uy, hay una bibliografía extensísima, sobre todo española. Se puede. Llega un momento que tienes que dejar de leer, porque además en algunos casos es contradictoria.
¿Contradictoria? ¿Se contradice una versión con otra?
Sí, sí, sí. O sea, hay libros que dicen una cosa, libros que dicen otra. Pero bueno, hay una bibliografía muy, muy extensa. Sí.
¿Hay algún asunto histórico sobre el que te gustaría escribir alguna vez y que tienes pendiente?
Bueno, me gustan todos. O sea, yo tengo un saco de experiencias históricas de las cuales pues voy tirando en según qué momentos. Yo creo que no en ninguno, porque lo importante, el tema histórico, yo creo que es el telón de fondo. A mí lo que me gusta es la trama, ¿no? La trama ficticia, la trama de amor, la trama de venganza, la trama del dinero. Y después eso lo puedes poner en cualquier entramado histórico. En fin, hay grandes eventos que se podrían hacer.
¿Consigues que el malvado de tus libros sea indigne realmente al lector desde el primer momento, ¿eh?
El malo tiene que ser muy malo, sí.
Claro, pero es que tus malos son muy malos.
Sí, sí.
¿Estos malos han moderado algo? ¿Tienen algo que envidiar a los malos de La Catedral del Mar, por ejemplo?
Bueno, a ver, aquí estos malos son muy malos. O sea, vamos a ver, unas personas que que sometieron a la esclavitud y que se aprovecharon y que compraron hombres y mujeres y que los hacían parir con una, como en una ganadería, y que en fin, que casi los mataban a palos, son muy malos, o sea, no se les puede presentar. Me sería tremendamente difícil presentarlos como personas con unos sentimientos normales. Yo creo que era anormal, aunque era otros criterios y otros principios morales, ¿no? Pero bueno, en España ya había en aquella época un movimiento abolicionista muy importante y, sin embargo, estos señores seguían explotando. Por lo tanto, yo creo que estos son más malos que los de la Catedral del Mar, sí.
¿Quién fue el Lincoln español?
A ver, pues no sabría decírtelo ahora. Pero había, lo sabía en Madrid, había mucha gente que propugnaba la abolición española de la esclavitud.
¿Preguntas que hace Goyo González?
¿El éxito esclaviza?
El éxito exige, sí, esclavizar. Tampoco creo que llegue a ese nivel.
¿El dinero da la libertad?
No. Proporciona cierta tranquilidad, proporciona posibilidades, pero no la libertad, no.
Usted vive en Barcelona. ¿Le tienta Madrid?
Madrid es una ciudad maravillosa que ha conseguido estar hoy en día, creo yo, en el top de las ciudades, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista mercantil. Me tentaría, sí.
¿La enfermedad es una buena maestra?
La enfermedad es una putada. No, la enfermedad no enseña nada.
¿No ha aprendido usted nada de su enfermedad?
No. Aprendes a sufrir y aprendes a conllevar esa enfermedad y a convivir con la enfermedad, pero en fin, eso no son unas enseñanzas que te sirvan, son enseñanzas obligadas, vamos.
¿Ha leído a Tolkien?
No, porque todo lo de ciencia ficción me asusta un poco. No, prefiero novela histórica o novela actual.
Mañana se estrena la serie del Señor de los Anillos. Aparecen elfos, latinos y negros. Esto ha provocado una gran polémica. ¿Qué opina usted?
Bueno, no veo que en una serie de ficción pueda haber una polémica porque aparezcan elfos, latinos y negros. Desde luego los elfos no sé dónde estarán, pero los latinos y negros están hoy en día en Barcelona, en Madrid, en todos sitios, ¿no?
Y ya por último, y para arrancarnos mutuamente una sonrisa. Me llamo Goyo y desde niño los compañeros del colegio me han dado muchos premios. Todo lo que terminaba en hoyo, todo lo que rimaba, me lo decían. Señor Falcones, ¿a usted le pasó lo mismo?
Sí, evidentemente. Evidentemente, pero bueno, bien, era simpático, sí. En ocasiones, en otras estaba totalmente fuera de lugar, pero bueno.
El esclavo de la libertad está llamada a estar a la altura de las mejores ventas de Ildefonso Falcones.
Yo creo que sí, yo creo que es una novela muy atractiva, creo que es una novela que está de actualidad, porque desgraciadamente está de actualidad, desgraciadamente sigue existiendo esa discriminación, y además la ONU lo está poniendo de manifiesto, por más que se diga lo contrario y que haya conferencias, etcétera, etcétera. Estamos en el decenio de los derechos de los afrodescendientes y nadie se ha enterado. No son cosas que se trabajen ni que se hagan. Yo creo que sí, que es una novela de actualidad. Pese a ser histórica, es actual.
Esclava de la libertad, el último libro de Ildefonso Falcones esta mañana aquí en Herrera, en COPE. Querido Ildefonso, te mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente, muchas gracias.
Mis mejores deseos.
Gracias.